Lo que se necesita es establecer un marco legislativo en el que se garantice la libertad dentro del marco regulatorio europeo, para proyectar una imagen de estabilidad de la economía española cara a los mercados internacionales.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
...47 horas, restan para que ya el balón cobre vida, para que arranque el partido entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y ya mañana será cuando viaje la expedición del conjunto Gran Canario para enfrentarse en Balaídos al Celta. Veremos lo que sitúa el técnico de la Unión Deportiva, sobre todo en el lateral derecho, ya que con la sanción de Saúl Coco será Alex Suárez el que ocupe esa posición en el centro de la saga junto con Mika Mármol, y en la parte de derecha recuerden que está lesionado Julián Araujo. No se sabe si será Marvin Parr, si puede ser Álvaro Lemos, que va a entrar también en la convocatoria. Veremos lo que decide el técnico del conjunto Gran Canario, un míster que lo tiene claro: hay que ganar, sobre todo porque se lleva mucho tiempo sin conseguir un triunfo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque también es evidente que todos hubiéramos firmado estar en la posición que ocupa actualmente el equipo amarillo.
Creo que se hacen más cosas bien que mal y no nos está dando, ¿no?, a nivel de resultados, pero la tranquilidad dentro del grupo, pues, es que vosotros no lo veis los entrenamientos, la gente viene con una sonrisa, entrena muy bien, se compite. En estas últimas dos jornadas, por desgracia, pues no hemos podido competir de igual a igual, porque hemos estado con 10 jugadores durante mucho tiempo, pero todo este trabajo que estamos haciendo es el mismo que hacíamos anteriormente y nos estaba dando. Entonces, como somos un grupo que creemos en nuestra manera de funcionar, de entrenar, de creer, ahí estamos en ello.
Después hablaremos también de baloncesto, del Gran Canaria, que juega también en Galicia, pero lo hace en Lugo, ante el Breogán, buscando la clasificación, ya no solo para los playoffs, sino seguir optando a ser cabeza de serie para los cuartos de final al término de la temporada regular. Y después, por cierto, hablaremos con Pablo Melo, el técnico del equipo Le Plata del Gran Canaria, que está jugando la fase de ascenso. Le deseamos toda la suerte del mundo de cara a esta posibilidad. Están los octavos de final, y además con un buen resultado en lo que fue el partido de ida. Sin olvidarnos también de la Vela Latina, se va a celebrar, sí, habrá Vela Latina Canaria el próximo fin de semana. De ello también hablaremos en los próximos minutos. Y recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes al 610-1005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Te preguntamos por el resultado de la Unión Deportiva ante el Celta. ¿Cómo va a quedar el partido en Balaídos? ¿Qué pronóstico tienes para este encuentro? Al 610-1005. Esperamos tu opinión. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues ya estamos a las puertas de una nueva jornada en la primera división del fútbol español, que por cierto ya se abre el telón mañana de lo que va a ser un nuevo compromiso del conjunto Gran Canario en la primera división del fútbol español, aunque el turno para la Unión Deportiva Las Palmas será en 46 horas, 56 minutos y 20 segundos, para ser concretos y exactos, cuando el balón se ponga ya a rodar en el estadio de Balaídos. Pero un poquito antes, desde las 2:30 del mediodía el próximo sábado, te lo contamos absolutamente todo en COPE Más Gran Canaria.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Aunque la 32ª de Primera División se alza el telón mañana con el partido 8 de la noche entre el Athletic y el Granada. Vamos a escuchar lo que señalaba hace muy pocos minutos el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta, del rival del Celta de Vigo.
con entrenador nuevo desde hace 3 semanas. Diferente la forma de jugar que la que venían haciendo con el anterior entrenador, un chico joven que conoce muy bien a los futbolistas del primer equipo, muchos de ellos que ha subido del filial que lo conocía, lo están haciendo muy bien. 3 partidos con los 3 resultados posibles, derrota, empate y victoria, pero que han estado un poco como nosotros, siempre muy cerca de conseguir la victoria, con una energía nueva. Creo que lo están haciendo muy bien. Es un partido muy complicado el que nos enfrentaremos el sábado ahí en Vigo, y con ganas de tener la personalidad que tenemos siempre, a ver si podemos acabar con 11 jugadores el partido, que sería muy importante para nosotros, y como digo, con muchas ganas de romper esta mala racha.
Pues la dejó caer al final el técnico de la Unión Deportiva, que acabar el partido con 11 jugadores, que no viene siendo habitual en las últimas jornadas por parte del equipo Gran Canario. La 2:06 en Canarias, 3:06 en la península, en concreto en Galicia, en particular en Vigo. Hacia COPE Vigo nos vamos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Se acerca el partido, bueno, diríamos que una final ya para el Celta, todo lo que queda aquí al término de la temporada, ¿no?
Sí, aquí ya no podemos elegir, me parece, partidos más o menos importantes. Obviamente se quiere atar los que se juegan en casa y ante rivales como Las Palmas, ¿no?, que nos están jugando demasiado, pero aquí no podemos elegir, hay que ganar, hay que alejarse del Cádiz, que ahora mismo parece el único equipo que podría poner en peligro esa permanencia del Celta. Y son 3 puntos más a verás, pero quiere ya cogerse una ventaja de más de un partido para poder estar algo más relajados, incluso transmitirte algún fallo de aquí a final de temporada.
¿De los jugadores que están tocados o que están entre algodones, se recupera alguno para el sábado?
Pues sí, la buena noticia del alta de Mihajlo Ristić, del lateral serbio, aunque dudo bastante que sea titular porque ha estado bastante tiempo parado, con lo cual la única baja segura es la de Aidó, y la única duda, aunque yo creo que no va a estar el sábado, es la de Ronaldo Tapia, porque sigue entrenando al margen. Y con lo que queda para el partido es muy difícil que vaya a llegar el peruano.
La noticia es la continuidad del técnico, ¿verdad? A estas alturas de liga.
Sí, sorprende por el momento, no por la decisión, que seguramente la iban a tomar a final de temporada, pero lo han hecho sin esperar a si el Celta certifica o no la permanencia. Es verdad que en el club no contemplan nada que no sea estar en la temporada que viene en primera división, pero obviamente es posible, por desgracia, ese descenso. Pero tras 3 partidos ya han renovado a Claudio Giraldez. Es verdad que la afición está muy contenta con él, que es un chaval de la casa, el técnico más joven de primera, que gusta su fútbol de posesión, que tira de la cantera. Bueno, es la mejor opción que tenía el club, y bueno, en vistas de que ojalá salga el equipo y de que pueda tener más novias, lo han renovado ya hasta 2025. Esta tarde van a presentar ese acuerdo, pero yo creo que Claudio se va a despistar poco y va a estar pensando más en Las Palmas que en su contrato para la temporada que viene.
Viendo la plantilla del Celta, Álvaro, lo que puede estar ocurriendo es que le está dando vértigo al equipo, que no está ni mucho menos hecho para estar en esa situación.
Sí, eso es uno de los motivos, seguro, ¿no? Otro ha sido, obviamente, la mala suerte al principio de temporada, igual que hablaba García Pimienta, de los resultados y también de los árbitros. El Celta, que tuvo muchas polémicas este curso, después metiendo en Barrena, yo creo que no cuajó, ¿no?, la etapa Rafa Benítez. Su discurso no se entendió con el de la afición, el fútbol que quería ofrecer el Celta tampoco era el que quería el club, con lo cual, bueno, se fuiste metiendo en Barrena y ahora hay que saber salir. Pero es verdad que el Celta, parece que no, porque lleva muchos años seguidos en primera, ya está un poco acostumbrado a sufrir. La temporada pasada salvó en el último partido, con lo cual, bueno, yo creo que por desgracia nos vamos acostumbrando y hay que darle tiempo, ¿no? Hasta etapa Giraldez, hemos visto que ha hecho 4 puntos de 9, que el Celta juega otra cosa, e incluso te diría que el equipo está más liberado mentalmente, tirando más de gente de la casa que está más implicada, con lo cual, bueno, yo ahora mismo al equipo no le veo miedo, pero obviamente los resultados hay que sacarlos, y si no, y como llegues a las 3-4 últimas jornadas todavía con este lío, igual ahí sí que entran los nervios.
¿Y creen que va a ser el Cádiz en Vigo el que ocupe esa tercera plaza?
Sí, aquí, bueno, obviamente con Granada y Almería muy lejos, se espera que sea el Cádiz el tercero, en discordia, más que nada porque es verdad que le está costando ganar muchos partidos. Al Celta tampoco lo está ganando, pero se le ve competir más, se le ve con opciones de ganar en más sitios. Ganó, por ejemplo, en Sevilla, hizo un buen partido ante el Rayo, en el que mereció mucho más. Es verdad que perdió en casa del Betis, pero también dando la cara. Y al Cádiz es verdad que se le hace muy difícil ganar los partidos, marcar goles, así que la esperanza aquí es que haya 3 descendidos andaluces y que el único gallego en primera siga.
que actualmente es el Celta de Vigo. Noticias ayer que gafas de sol y manga corta para el sábado a la 1, ¿no? Bueno, sí, 2 sí, en la península.
Sí, sí, de hecho ya para mañana dan 26 grados, hoy estamos por 24 así, con lo cual hasta se puede ir a la playa, ¿eh? Ya te digo que es verdad que de noche refresca, pero siendo el partido a las 2 de la tarde va a pegar bien el sol en Balaídos. Con lo cual, sí, sí, crema para el sol, bañador, preparados para el verano gallego, que aquí también ha llegado en abril, Allí estáis más acostumbrados, aquí es más sorpresa, pero tenemos tiempo, ya te digo, veraniego, y de noche refresca, pero tampoco una cosa, bueno, con una chaquetita te apaña.
Qué bueno. ¿Y habrá que ir pronto al estadio? ¿Se espera una entrada el sábado?
Sí, 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 de hecho solo quedan 500 entradas a la venta, ¿eh? Es verdad que, bueno, luego hay que contar que los abonados vayan todos o que liberen o no su abono, pero quedaban 500 entradas para este partido y yo creo que prácticamente se van a agotar. Hombre, habrá huecos porque no todos los abonados van a asistir, pero si no es la mejor entrada de la temporada, yo creo que por detrás de la de Madrid y Barça va a estar esta como el partido de Las Palmas, con lo cual mira la importancia que le da la afición del Celta a este partido.
Tal cual. Mañana hablamos y conocemos la última hora, Álvaro. Un abrazo, gracias.
Perfecto, un abrazo.
Hasta luego, 2:10 p.m. Seguimos buscando opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva. Y nos vamos hacia la redacción de la Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
7 jornadas de 21 puntos, solo 2, la Unión Deportiva. 4 jornadas consecutivas sin ganar y sin marcar. Hay que romper esa mala racha ya, ¿eh?
Sí, sin duda. Sin duda, vale que aquí llevamos tiempo estando tranquilos en relación a la situación de un posible descenso y los resultados de las últimas jornadas no han sido malos solo para Las Palmas, también lo han sido para los equipos que van abajo. Pero bueno, ya la gente se está cansando un poquito y empezando a integrar mentalmente que estamos casi en la postemporada, ¿no? En partidos que no sirven para mucho, ¿no? Esperemos que el equipo logre recuperar un poquito la atención y el interés y también la ilusión perdida de las últimas semanas ganando en Vigo este fin de semana, pero la realidad es que el Celta se juega mucho más, parece aparentemente mucho más motivado que el Unión Deportivo para afrontar ese partido y bueno, solo nos cabe desear que la Unión Deportiva sea capaz de arrancar una victoria o de venirse por lo menos de Galicia con algún punto, ¿no?
Con lo cual tendría ya sellada prácticamente, bueno, lo tiene casi hecho, pero sería ya casi matemático la permanencia de la Unión Deportiva en la primera división del fútbol español. A raíz de ahí, de las jornadas que restan, Jesús, si Las Palmas se consolida ya matemáticamente en primera, ¿sería del pensamiento de poner a los jugadores que van a continuar la próxima liga?
Sí, claro, yo creo que sería lo lógico en los casos en los que esté eso que tú dices medianamente claro, ¿no? O por lo menos aquellos futbolistas que están en duda y que les pueda dar estas últimas jornadas del campeonato para hacer méritos, o jugadores del filial con opciones de promocionar. Sería lo lógico, ¿no? Que fuese una especie de banco de pruebas. El problema es que como no sabes si vas a tener este entrenador,
claro,
pues las pruebas que hagas pues son un poco de aquella manera, ¿no? Porque si con el entrenador es imprescindible que tienes que contar para formar una plantilla y para saber con quién cuenta y es el primero que no sabe si va a continuar, pues lo de hacer pruebas como o 2 minutos a jugadores con los que cuentas el año que viene es como un poco fantasía, ¿no? Pero sí, hombre, sería lo ideal que se aprovecharan las jornadas o los partidos una vez que el equipo haya garantizado la permanencia, pues precisamente para darle minutos de calidad en primera división a jugadores futuribles, ¿no? Sin duda, con los que cuentas y con los que interesan que quieran rodar en la categoría.
Ojalá que continúe García Pimienta,
o que quieras poner en el escaparate, porque
claro,
también está ahí, ¿no?
Que
Las Palmas es un equipo que compra, pero también que vende, y bueno, también son jornadas para, pues mira, para exhibir a futbolistas que con los que no cuentas a lo mejor y que quieres colocar en otros equipos.
Viendo lo que ha sido la trayectoria de García Pimienta, primero llega, juega fase de ascenso, el segundo año se asciende, el tercero se consolida en primera, ojalá que continúe, pero a medida que son las declaraciones en rueda de prensa, Jesús, yo tengo más dudas, ¿eh?
No te entiendo, ¿dudas de qué?
Que continúe.
Yo te diría que yo no tengo dudas. A mí me parece que él tiene decidido no continuar, ¿no? Que tiene ofertas más atractivas. No sé si ya tiene compromisos, pero yo creo que es una cuestión, digamos, de protocolo o de forma, esperar al momento en el que se garantice la permanencia, pues para aclarar su futuro, ¿no? Yo lo escuché la semana pasada en COPE, ¿no? El programa
sí,
de ustedes,
sí,
en el programa nacional. Y bueno, yo seguía dando un poco largas y tampoco sin establecer con claridad qué es lo que tendría que pasar para que él continuara, ¿no? Yo bueno, yo sospecho que se puede estar acabando la etapa de Pimienta en la Unión Deportiva. Creo que es clara, o mucho más clara, la voluntad del club de seguir contando con él, que es la que tiene de continuar en Las Palmas. Y bueno, sea lo que sea que decida, pues me parece bien. Esto es el deporte profesional. Si yo creo que todos deseamos que la Unión Deportiva siga con este entrenador, porque las dos últimas temporadas le ha ido bien con él, muy bien, diría yo incluso. Pero si no puede ser, pues estoy seguro que hay otros peces en el mar, ¿no? Y seguro que muchos son capaces de mejorar lo que ha hecho, y seguramente bastantes también son capaces de empeorarlo, ¿no? Pero bueno, es la vida misma.
Y de la misma filosofía, porque los movimientos que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas con Viti, con Iván Gil, con Manu Fuster, señalan que el técnico que venga tendrá que ser la misma idea de Xavi García Pimienta.
Sí, estas son de las mejores cosas que yo creo que a nivel deportivo ha hecho Las Palmas en los últimos años, ¿no? Hacer una declaración de intenciones en cuanto al equipo que quiere ser, organizativamente y en cuanto a estilo de juego, y mantenerlo. Es verdad que los resultados han sostenido esa idea, que esto siempre es importante en el deporte profesional. Recuerda pues el último descenso de la Unión Deportiva a segunda, ¿no? Todo lo que se cambió de estilo de entrenadores a lo desesperado durante aquel año, ¿no? Bueno, pues eso está bien, que tengas un criterio y que tanto tu gente como el mercado sepan qué fútbol quieres desarrollar y, por tanto, qué entrenadores y qué jugadores encajan en tu estilo, ¿no? Que afortunadamente no son tan pocos. Yo creo que hay cierta variedad.
No le quitan la roja a Saúl Coco, se pierde el partido el próximo fin de semana. Será Alex Suárez el que ocupe esa posición junto con Mica Mármol. La duda en el lateral derecho, por cierto, no habíamos hablado contigo antes. ¿Qué te pareció la expulsión de Coco?
Yo creo que no, a mí no me parece una jugada tan clara como para expulsar a un jugador en el minuto 4 de partido, no sé. Yo creo que en general Las Palmas este año no está teniendo suerte con las decisiones de los árbitros, en general.
Pues sí. Y una última cuestión, ¿sufriste ayer con el Madrid en la Champions?
Mira, yo particularmente madridista no sabe y no me siento, ¿no? Sufrí más con el Atleti el martes, ¿no? Que es un equipo con el que guardo más simpatía. Pero sí, la verdad es que fue un partido muy intenso. La verdad que hay que reconocer que estos cuartos de final de la Champions ha sido un espectáculo maravilloso. He visto lo que he podido, porque la verdad que la lástima que los partidos hayan sido a la misma hora, ¿no? En la jornada.
Sí.
Pero ha sido un espectáculo de goles, de intensidad, de emoción, y bueno, al final el Madrid que tiene con esta competición un idilio, pues terminó llevándose la tanda de penaltis, que por otro lado yo creo que los que hemos visto muchos partidos de esta competición y del Madrid sabíamos que si era capaz de resistir al asedio del Manchester iba a llegar con ventaja a la tanda de penaltis, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Incluso remontándolo en la tanda de penaltis. Vamos a ver, porque si intensos han sido estos cuartos, yo creo que las semifinales también van a ser, y la final, por supuesto, es muy bonita.
Sin duda. Jesús Alberto, siempre es un placer. Un abrazo, gracias.
Lo mismo digo, un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que las semifinales ya se saben. El Bayern frente al Real Madrid, el primer partido el martes 30 de abril. Y el Dortmund ante el PSG, el Paris Saint-Germain, el miércoles 1 de mayo. La vuelta, el 7 de mayo, Paris Saint-Germain-Dortmund. Y el Real Madrid frente al Bayern el día 8 de mayo. Lo va a contar todo. El tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. También lo contó ayer lo que fue el pase del Madrid a las semifinales. El tiempo de juego de la COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Y en cuanto a la primera división, que tenemos que regresar a la máxima categoría del fútbol español, ya les dijimos que mañana se abre el telón con el Atleti Granada, que el primer partido del sábado es el del Celta frente a la Unión Deportiva, y el resto de la jornada se completa para el sábado: Rayo, Osasuna, Valencia, Real Betis, Balompié y Girona frente al Cádiz. El domingo, el grueso de la jornada: Getafe, Real Sociedad, Almería, Villarreal, Alavés, Atlético de Madrid y el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. Tenemos clásico este fin de semana en el Santiago Bernabéu. El lunes concluye la jornada 32ª del calendario con el partido del Sevilla ante el Real Club Deportivo Mallorca. Y te damos un consejo hasta la hora de la tarde, las 2:19. ¿Quieres iluminar tu jardín, tu terraza o tu patio de una forma limpia, eficiente y con un ahorro energético irresistible? Descubre el poder del sol con Siscocan. Ya lo sabes, si quieres iluminar tu jardín, tu terraza o tu patio, Siscocan, 2:20, minuto y medio, mucho más deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Fíjense cómo está la parte baja de la tabla clasificatoria. La Almería y el Granada son equipos, lógicamente, de la segunda división del fútbol español para la próxima temporada. Y falta una posición por definir. El puzzle se apiesa y muchísimos equipos pugnando. Ahora mismo es para el Cádiz, que está con 25 puntos. Pero ojo, porque el rival de la Unión Deportiva Las Palmas está cuarto por la parte baja. Está justo en el límite del descenso con 28. Está también el conjunto del Rayo Vallecano con 31, o el Mallorca con 31, el Alavés con 32. Ya podríamos decir que casi salvado el Sevilla con 34 puntos. Lo mejor de todo es que la Unión Deportiva tiene 37, es decir, 12 más que el Cádiz. Pero sobre ello también habla el técnico de la Unión Deportiva, Xavi García Pimienta. Es verdad que el equipo lleva 7 jornadas sin ganar. Es cierto que de 21 puntos solo ha logrado 2. También que el equipo ha perdido las 4 últimas jornadas y no ha marcado ningún tanto, pero que todos hubiéramos firmado estar en la posición que ocupa la Unión Deportiva en estos momentos de la clasificación, siendo casi un espectador de lo que está haciendo el descenso. Escuchamos a Xavi García Pimienta.
Claro, es que al final, no sé, yo me imagino al principio de temporada que te dicen que faltando 7 partidos estamos en la situación que estamos, todo el mundo lo hubiéramos firmado. Si nos quedamos solamente con los últimos resultados, pues sí, está claro que la racha no está siendo la buena. Pero yo me voy un poco más allá, analizamos todos los partidos, hemos cometido errores y por eso quizás no hemos sumado más puntos, pero es que la plantilla está haciendo un esfuerzo brutal con unas condiciones de la primera división española que es muy difícil. Entonces, ahora estamos en un mal momento a nivel de resultados, yo no lo considero de juego porque hemos estado dentro del partido en muchos partidos, hemos jugado contra gente, contra rivales que tienen muchísimo nivel y que dentro de lo previsible era el no poder sumar puntos. A partir de ahí, yo me quedo con que el equipo compite, es generoso en el esfuerzo, los chicos se lo dejan todo y estos últimos 7 partidos naturalmente con muchas ganas de romper esta mala racha de resultados.
Pues sí, y ojalá que sea frente al Celta para ya sellar definitivamente la permanencia de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada, que sí, que estamos todos de acuerdo, que va a seguir en primera, que sería un cataclismo que la Unión Deportiva tuviera hasta dificultades, no vamos a decir descender, sino dificultades por la zona de descenso, pero cuanto antes se selle, muchísimo mejor. Hay que escarbar un poquito la memoria, no sé si lo recuerdan, la temporada de Fernando Vázquez, de 7 partidos, Las Palmas necesitaba una victoria y solo consiguió un empate. Es verdad que la situación es muy distinta porque la diferencia es más amplia y hay muchos equipos en medio, entre la parte roja y el propio conjunto Gran Canario, pero si sellamos la permanencia el sábado y tenemos la tranquilidad ya absoluta, evidentemente que sería mucho mejor para todos y para el club, para seguir desarrollando, que ya lo está haciendo, pero mucho más minuciosamente, lo que es el proyecto de la Liga 2024-2025. 2:24 de la tarde, vamos a escuchar al presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, a José Juan Arencibia, y es que se ha presentado la Fundación Canaria de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Vamos a escucharlo.
Sí, realmente es un legado que se va a quedar aquí en la federación. ser la primera fundación de España que incluye todos los deportes, no solo el fútbol. Y la verdad que es de los días más bonitos que podemos vivir, porque desde que entramos hemos estado hablando de la fundación. No es fácil constituir una fundación y sobre todo contar con gente y patronos tan importantes como lo que va a tener esta fundación desde hoy y los que se van a incorporar en el futuro. Y creo que realmente dentro de esto, el convenio de viajes que firmamos en su día con el gobierno de Canarias, creo que una de las patas más importantes es esta, porque vamos a ayudar a muchísimos niños que están y se localizarán a través de la FECAN para que lo más cercano posible que tengan una actividad deportiva que practicar, sea la que sea, la puedan llevar a cabo, no solo olvidándose de sus cuotas y de su ropa y de sus botas, y que eso a la vez pues pueda sacar, que es lo que estimamos, entre 3 y 5 mil niños que realmente hoy día no están haciendo deporte por estas circunstancias, y es a los que más se va a dedicar a la fundación, independientemente de colaborar con las instituciones públicas para hacer muchísimas cosas que ellos, por falta de personal, pues no pueden hacer ahora mismo, porque están totalmente desbordados, ¿no? Y por lo demás, yo te digo, yo creo que es uno de los días más bonitos deportivamente para mí, uno de los más felices de mi vida, si no el más, porque además cuento con gente y empresas, Banco de Santander, Orbecame, Pedrusco Hoyl, Panadería Pulido San Mateo, Explotaciones Agrícolas, puesto con gente que además son gente de fútbol, gente conocida que confía en nuestro proyecto, que son lo más importante, y ya te digo, no me quiero olvidar de nadie, porque hay otros muchos patronos, como Humberto Guadalupe, que fue presidente de la sala de lo contencioso de lo social, y luego el resto de gente que va a confortar la fundación. Y ya digo, un día grande, que el cual tenemos que celebrar entre todos, y que sea el primero de muchísimos días donde hagamos feliz, con que hagamos feliz a un solo niño, hemos hecho algo importante, y ya tenemos preparada una reunión con FECAN a través de una alcaldesa que es la presidenta de Tenerife, para lo próximo que hagamos ya sentarnos con ellos y empezar a trabajar en varios proyectos donde nos va a apoyar el Instituto Insular de Deportes, el Cabildo de Gran Canaria, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, el gobierno de Canarias y algún ayuntamiento que pueda, pues también, porque al final se trata de una labor de todos, ¿no?
Pues enhorabuena a la Federación de Fútbol, ya está abierta la fundación, se ha presentado la Fundación Canaria de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Por cierto, en 30 segunditos te hablo de la tercera federación, el Grupo 12 Canario.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Y hay jornada el próximo fin de semana para la tercera federación, el Grupo 12 Canario. Ojo con la jornada, que no tiene ningún tipo de desperdicio. El Panadería Pulido San Mateo frente a la Unión Puerto, Villa Santa Brígida ante el Santa Úrsula, San Bartolomé contra Unión Sur y Aysa, también el Tenerife B frente al Busanada, Ibarra, Herbania, Gran Tarajal frente a la Unión Deportiva Teror, Atlético de Victoria, Unión Deportiva Tamaraceite, Las Palmas Atlético, Arucas y el Lanzarote frente al Marino. Hablamos ya de una jornada clave, no decisiva, pero sí importante, porque ya la 30 de la actual competición en cuanto a la tercera federación. Y ojo también a la segunda ref grupo quinto, sobre todo para el Atlético Paso, que está luchando o por subir directamente o por garantizar lo que tiene ahora mismo, que es la plaza de promoción, el conjunto palmero, para intentar subir a la primera ref. Juega el próximo fin de semana fuera de casa, el domingo a partir de las 3:30 de la tarde, hora canaria, frente al Casereño. Por su parte, el equipo del sur de la isla de Gran Canaria, la Unión Deportiva San Fernando, que recibe al Navalcarnero el domingo a las 11 de la mañana, hora canaria. Y el Mensajero, que ya desciende a la tercera federación, al Grupo 12 Canario, también juega fuera de casa el próximo fin de semana, en concreto el domingo a las 11 de la mañana será el turno para el conjunto palmero. El resto de la jornada, Guadalajara frente al Villanovense, el Adarve Getafe B, Montijo Badajoz, Talavera y Illescas, y el Gimnástica Segoviana frente al Llerenense. Toda la suerte del mundo para Atlético Paso. Ahora mismo está cuarto en la clasificación con 50 puntos, en promoción de ascenso, pero a 5 del ascenso directo. Es verdad que el Numancia está con 54, el Sanse con 52, pero está luchando el equipo palmero por estar en esa posición. Ojalá que lo pueda conseguir. Sería, lógicamente, algo histórico. Segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida hablamos de baloncesto, hablamos de balonmano, hablamos de voleibol y también nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera, porque también hablaremos en nada del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder,
pues mucho que nos queda todavía por hablar y por tratar y por buscar opiniones y reacciones y por seguir escuchando a protagonistas del mundo del deporte, sobre todo evidentemente del fútbol y de la Unión Deportiva, que está ahora de coger el vuelo, la expedición del equipo Gran Canario hacia Vigo para jugar mañana frente al, el sábado, frente al Celta a partir de la 1:00 p.m, pero también tenemos que hablar de baloncesto. Saben que el Gran Canaria también viaja y a tierra gallegas, pero no lo hace a Vigo, sino lo hace a Lugo para jugar ante el Brogan el próximo fin de semana. Vamos ya 2:31 de la tarde con el mundo de la canasta.
Soy de Gran Canaria, amarillo es mi color, amarillo,
amarillo
es mi color,
es mi color.
Y es que lo decimos, el equipo de Jacalacovic juega el próximo fin de semana, lo hace en Lugo frente al Brogan. Mañana escucharemos al técnico del equipo Gran Canario analizar la última hora en torno a este partido y las opciones, todavía con la calculadora en la mano, a ver si puede jugar como cabeza de serie los cuartos de final por el título de liga. Pero también estamos muy pendientes del equipo de Le Plata, del Gran Canaria, jugando fase de ascenso. Ya están los octavos de final, queremos hablar con su técnico de lo deportivo y también, por supuesto, de la base, de la posibilidad de jugadores de poder llegar al primer equipo, en fin, de toda la actualidad del cuadro de Le Plata del Gran Canaria. Su técnico es Pablo Melo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la fase de ascenso, ¿ya está metido el equipo?
Sí, estamos en playoff, en los octavos.
¿Y qué tal de momento?
Pues el primer partido fue en casa contra el Club Baloncesto Morón y el primer partido pues sacamos con 15 puntos de ventaja y ahora hay que intentar este domingo a 12 horas nuestras, hora canaria, jugamos en su casa y tenemos que remontar a esos 15 puntos de ventaja para intentar pues darle la vuelta a la eliminatoria. Vamos a intentarlo.
Ojalá que sí. Están en una, lógicamente, en una categoría casi profesional, en una competición, pero el objetivo, Pablo, en este caso del Le Plata del Gran Canaria, es más formativo, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, la Le Plata está considerada como a las puertas de una liga profesional, detrás de la Le Poro, y sí, nuestro objetivo principalmente... Primero, intentar ayudar a los jugadores a que se formen, a que lleguen a su máximo potencial y que puedan pertenecer a nuestra primera plantilla. Y el objetivo también importante es que estos jugadores durante el año pues puedan apoyar los entrenamientos del primer equipo, incluso si se puede dar el caso, pues solventar situaciones que ayuden a la semana de trabajo del primer equipo.
Es decir, que podemos decir que lo que está consiguiendo el club ahora mismo es un premio, ¿verdad?
Totalmente. Nuestro objetivo es el que te acabo de comentar. El objetivo secundario, no secundario, el objetivo también dentro de lo que acabamos de hablar es la permanencia, porque lógicamente eso te permite seguir con este proyecto. Te diría que no, la permanencia no es importante. Claro que es importante para poder darle continuidad. Pero no miramos la clasificación, fijamos más, pues, oye, pues, el trabajo diario, la mejora, ver si los chavales son fluibles. Esto es nuestro principal objetivo, y los playoffs pues es un premio que nos dice, nos refrenda el buen trabajo que los chavales han hecho, y también yo me lo tomo como una experiencia más donde los jugadores pueden seguir experimentando, pues una experiencia competitiva que yo creo que eso les alimenta para seguir trabajando y aumentar su bagaje deportivo.
Vamos a hablar de personas, en este caso de jugadores de manera individual, por ejemplo del Cerro, de Diop, pero sí de Bordón, qué lástima su lesión, ¿verdad?, la progresión que estaba el jugador argentino.
Sí, fue una lástima porque Dylan estaba haciendo una pretemporada espectacular, teníamos bastantes esperanzas puestas en él en ese momento, pero bueno, él es un chaval de mentalidad fuerte y está trabajando bien y la verdad que la lesión, seguro que también, porque no hay otra manera, porque al final el atleta de alta competición tiene que convivir con las lesiones, le va a mejorar, yo creo que mentalmente, porque lo ha hecho, o sea, yo lo he visto trabajar diariamente y la verdad que yo creo que va a volver en muy muy, muy buenas condiciones gracias a, por supuesto, a su mentalidad y al buen trabajo de los servicios médicos del club.
Enseguida te pregunto por la fase de ascenso, por lo que resta, por el objetivo del club, pero por curiosidad, ¿se trabaja de la misma forma que el primer equipo, por si en un momento determinado ya Kalakovic te pide algún jugador, es decir, ¿trabajan los mismos sistemas que la primera plantilla?
Sí, claro, por supuesto. No al 100%, porque no llevamos porque nuestra preferencia es otra, es la mejor individual, pero sí la táctica, lógicamente, sobre todo en pretemporada, yo intento hacerlo lo más parecido al primer equipo, aunque en temas resultados no nos vendría mal, ¿no? Porque no tenemos los mismos jugadores, pero sí para que cuando ese jugador suba, pues sea más fácil su adaptación. Nunca es al 100% igual, ¿no? Porque siempre el primer equipo pues cambia cosas, se adapta al rival, va por un lado, tú vas más por el otro por el tema de, como he dicho antes, la manera individual, pero en la esencia es lo mismo.
La fase de ascenso, ¿cómo lo ves? Es decir, estás ahora mismo luchando en octavos, ¿se podría soñar con ascender a la Epa Oro?
Vamos a ver, hay que ser realistas. Uno tiene que trabajar como si fuésemos a subir para llegar a nuestro máximo potencial. Ya los resultados, las victorias te dicen dónde están. Pero no, ese no es el objetivo, no es, puede ser una consecuencia de buen trabajo, pero no es el objetivo que nosotros perseguimos. No es el objetivo. A nosotros lo importante es lo que te he dicho antes, ¿sabes? Que mejoren día a día. Ahora mismo con esto que nos ha dado, pues 2 semanas más de competición extra, con las que a priori no es que no contáramos, sino que se nos aparece por delante, y vamos a utilizar estas 2 semanas para mejorar. No hay otra manera de afrontarlo.
El jugador es español, Pablo, fundamentalmente es talentoso. Es curioso que en todas las selecciones formativas solemos ser, en este caso de España, campeones, y sin embargo llegan pocos jugadores al final arriba, ¿no?
Sí, es que yo creo que es por el baloncesto, que como todos los deportes se ha globalizado, y ya antes competías con el que estaba en la ciudad de al lado, en nuestro caso con el bueno de la isla de al lado, y ahora resulta que nuestros jugadores más capacitados, seguimos teniendo talento lógicamente, pero ya la comparación es diferente, ya nos tenemos que ir a otros países a poder competir a ese nivel, y eso al final en una liga profesional como es la ACB o el máximo nivel aquí, al final uno no solo compite con el compañero que tiene al lado, sino con uno que puede estar en las antípodas, ¿no?
Claro. Sabemos que eres profesor de entrenadores. ¿Cómo ves también la formación? Porque muchas veces hablamos de jugadores, pero también la formación debería ser con los entrenadores, ¿verdad?
Sí, es que tienen que ir de la mano. Yo creo que ahora mismo, por el cambio que se va a producir con el cambio de la regularización de las profesiones del deporte, en ella está nuestra titulación, que es el de técnico deportivo en baloncesto. Yo, pues mira, tengo la suerte de disfrutar de ser profesor de esta enseñanza y estoy 24 horas manejando este deporte, y la verdad que soy un afortunado. Y la formación, la verdad que es clave, porque la mejora diaria del entrenador implícitamente está en la mejora del jugador. Y yo creo que vamos por buen camino y tenemos que seguir pues esta trayectoria de seguir formándonos, formándote, seguir cogiendo nuevos conocimientos, si queremos que al final el jugador mejore. Y sobre todo los técnicos, como tú bien dices, por una sencilla razón. Al final los jugadores llegan, entrenan y pasan, ¿sabes?
Claro.
El entrenador se queda. Es el patrimonio del club, es el formador de esos jugadores. Y creo que como club es lo que te tiene que interesar, que tener un buen técnico formado, que tenga experiencia o que enriquezca a los jugadores para que ese trasiego de jugadores, pues vale, está muy bien, está genial, pero lo que te interesa es que se te quede el técnico, el formador, ¿no? Para que siga trabajando al que viene detrás.
Sobre todo la formación de la base, ¿verdad? Entre más preparados, muchísimo mejor. Y ser entrenador, eso te abre mucho más el concepto después del propio deporte.
Lógicamente. Nosotros, pues, gracias a Dios, también tenemos elencos de exjugadores profesionales, en este caso de, pues, Oliver, Willy Páez, que encima, como nosotros decimos, se pasan a la parte oscura, ¿no?, para ser técnico, y tienen una doble experiencia, y también nos hacemos un caldo de cultivo, de aprendizaje, que es bastante bastante enriquecedor para todos.
Y una última cuestión, me imagino que no será fácil para ti, además, como técnico, dar nombres propios, pero ¿veas jugadores ya en la primera plantilla, a corto plazo, la próxima temporada del equipo del Plata, o hay que tener un poquito de paciencia?
Hay que tener paciencia. Hay chicos que están subiendo, que están bajando, pero yo creo que a los chicos hay que darle su espacio. O sea, ahora mismo señalar, yo creo que no es bueno, primero para ellos, para que no haya ninguna exigencia de fuera. El club pone todo de su parte para que puedan estar en un futuro, y ahora lo que tenemos que a los chicos, en mi opinión, es dejarle espacio, darles tranquilidad, darles los medios para entrenar, y que sea sus capacidades las que digan si están para alto rendimiento o no. Yo creo que hay varios perfiles y simplemente aquí tenemos que ser pacientes y seguir trabajando con ellos, que yo creo que darán muchas alegrías a la afición amarilla en el futuro.
Pues Pablo Melo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Mucha suerte para la fase de ascenso y enhorabuena por el trabajo que realizas en el club.
Muchas gracias a ustedes por interesarse.
Y la primera plantilla, recuerden que juega el próximo sábado en Lugo frente al Brogan. La jornada arranca con el Manresa frente al Andorra. Todo esto tenemos también el sábado: Barça, Murcia, Palencia, Granada, Juventud frente al Básquet Girona. Y el domingo, Zaragoza, Real Madrid, Bilbao, Básquet, Obradoiro, Valencia, Lenovo, Tenerife. Y también el Unicaja de Málaga ante el Baskonia. Otra oportunidad que tiene el equipo de Jakalakovic para seguir optando, con la calculadora en la mano, ser cabeza de serie para los playoffs por el título. Hora Capicúa, 14:41 de la tarde. Tenemos que hablar de waterpolo, porque también está en marcha la fase de ascenso a primera división. Sí, a primera división, que se dice pronto. Hablamos con el técnico del club natación Las Palmas de waterpolo, Fran Baute. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
Se dice pronto, ¿verdad? Lo repetimos, decimos a primera división el ascenso, si se logra.
Pues sí, la verdad que se dice pronto, pero bueno, está siendo bastante difícil el llegar. Pero sí, bueno,
está complicado. Sí,
bastante complicado. La verdad que los resultados de estas últimas semanas, pues no es que no nos hayan sido propicios, pero bueno, sí hace que tengamos que depender de nosotros hasta el último partido y esperar un poquito este fin de semana que no se den una serie de resultados en un choque directo que hay con un equipo madrileño y un catalán, que bueno, nos perjudicaría bastante. Pero bueno, somos optimistas y esperemos que todo salga bien.
Ojalá que sí, que se consiga el ascenso. De todas formas, hay que estar orgullosos y ser muy optimistas, Fran, porque estamos hablando, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, de un equipo muy joven que todavía tiene mucho margen de mejora.
Sí, claro, un equipo muy joven que bueno, para los que siguen un poco el waterpolo en la isla, pues hace 4 años perdíamos todos los partidos y bueno, luchamos por seguir un año más y estar ahí un año más. Y en 4 años la madurez deportiva que han obtenido estos deportistas es abismal. Con lo cual pasamos de luchar por el descenso de un año para otro a luchar por el ascenso y ser uno de los favoritos.
Se consigue con trabajo, pero ¿ves talento también en el waterpolo aquí en la isla?
Sí, veo talento. La verdad que cada día hay más jóvenes interesados, cada día se trabaja de una forma mucho más profesionalizada. Y bueno, sí es verdad que a veces pues la falta de instalaciones, pues sí es verdad que teniendo solo 2 equipos en la isla, pues no podamos desarrollar todo el juego que queremos o toda la formación que queremos. Y bueno, se hace cada día difícil, pero bueno, no imposible. Seguimos trabajando con la cantera, con la base y apostando por el futuro.
¿Qué hay que hacer? ¿Ganarlo todo, los partidos que restan, esperar resultados que nos vengan bien de aquí al final, ¿no?
Pues sí, en principio, viendo lo que tenemos o lo que afrontamos en este futuro, tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan. Nos queda este fin de semana Valencia contra el Club Natación Nou Godella y luego en casa contra el Ciudad de Palma. Dependemos de un resultado que es Canoe Badías, que es fin de semana, que bueno, si gane quien gane, nos beneficia. En caso de que terminen el empate, pues ya no tanto. Así que vamos a ver.
Es decir, que tenemos que cruzar los dedos para que caigan alguno de los dos.
Exactamente, y preferiblemente, me gusta, ¿no? Porque por afinidad, evidentemente, siempre tengo un antiguo compañero de mi antiguo club como entrenador del Canoe, pero bueno, nos beneficiaría mucho que ganase el Badía este fin de semana.
¿Y las claves para lo que va a ser el próximo partido ante Valencia, cuáles pueden ser, Fran?
Pues el no confiarnos. Para mí es el choque más importante de toda la temporada. Es un equipo al que en casa nosotros hacemos un buen partido, ganamos de 12 goles y esa renta no es real, ¿no? Es un partido que a nosotros nos salió muy, muy bien, a ellos pues no les salió tanto y en su casa son muy peligrosos. De hecho, creo que casi todos los equipos que han ido allí han terminado sufriendo. Un equipo que no se juega nada, juega sin ningún tipo de presión y bueno, en casa son muy, muy duros.
¿Qué se hacen los entrenamientos ya a estas alturas? Porque ya acabó la liga, está en fase de ascenso el equipo. ¿A qué le dedicas más los entrenamientos a partir de ahora, Fran?
Pues nosotros trabajamos mucho lo que es ahora el juego, el ir puliendo cositas y detalles que son significativos en un partido, el acabar una jugada de una forma correcta para no tener los fallos que cometemos a diario. Nosotros hacemos análisis de vídeo casi continuamente, con lo cual analizamos no solo otros equipos, sino que analizamos nuestros propios jugadores. Pues básicamente la técnica es importantísima en nuestro deporte. Y bueno, sí es verdad que ya llevamos un rodaje en los primeros 5 o 6 meses, que es lo que nos da la garantía del resto del año, y ahora nos dedicamos a trabajar trabajo de campo puro y duro, básicamente.
Cuanto más mejor, ¿verdad? Lo decimos, pero hay que repetirlo, hay que insistirlo, no nos debemos cansar de decirlo, que cuanto más mejor para apoyar a alguna actuación Las Palmas en los partidos de casa.
Efectivamente, de hecho sigo haciendo un llamamiento para el próximo fin de semana. Yo voy con la firme convicción de que los chicos lo harán genial, de que podremos sacar este partido en Valencia adelante, y bueno, sí me gustaría un lleno total, no por nada, sino que creo que los chicos se lo merecen. Entrenan al día cerca de 4 horas, de lunes a lunes, poco descanso han tenido, y creo que ver una piscina llena en el último partido de liga en casa, bueno, siempre y cuando no lleguemos a arriba, si no nos quedarían dos más. Creo que sería importantísimo y para ellos sería algo ilusionante. De hecho, el fin de semana pasado logramos, ¿no? Llevamos de 4 partidos jugados, 3 MVP, y el año pasado fue de un chico de 16 años, ¿no? Que bueno, de la casa.
Qué bueno.
Muy, muy contento, sí.
Qué bien. Un entrenador de tu talento, de tu trayectoria, que lo conoces todo en el waterpolo, Fran, ¿te gusta más trabajar equipos, por ejemplo, para ascender a primera, o te gusta más trabajar con la base?
Pues bueno, yo creo que un poco de todo. A mí me encanta trabajar con la base. Es algo, ver la ilusión de los peques cada día, el enseñarles algo que les salga, que te transmitan esa ilusión, es estar ahí día a día. Tengo la suerte de que, bueno, de que el 90% del equipo que tengo en Liga Nacional ha sido formado en casa. Los he visto crecer, los he visto desarrollarse, he visto pasar de niños a hombres. Y bueno, pues al fin y al cabo es como seguir trabajando con la base, pero bueno, ya con unos estándares de calidad que bueno, que también hacen que uno día a día se vaya reinventando y vaya buscando opciones nuevas para entrenar.
Pues sí, esperando que se consiga la victoria el próximo fin de semana. ¿Cuándo es el partido en concreto?
Pues este fin de semana jugamos el sábado a las 4 de la tarde, hora canaria, y el fin de semana que viene con el Ciudad jugaremos en casa, lo mismo igual, sábado a las 4 de la tarde en la piscina de Julio Navarro.
Pues el sábado a las 4 de la tarde, cuanto más mejor para animar a Club Natación Las Palmas, a ver si podemos conseguir el ascenso a la primera división. Seguimos en contacto, Fran Baute, muchísima suerte, un abrazo.
Muchas gracias por todo, un abrazo para todos.
A ti igualmente. 12 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Claro que sí, el Tiempo de Juego en la sintonía de la cadena COPE, ayer con la Champions y, por cierto, ya a partir de mañana con toda la jornada en primera, en segunda, toda la agenda polideportiva de lo que va a ser una jornada no decisiva, pero sí clave este final de temporada. 10 minutos para las 3 de la tarde, vamos con la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE.
Y es que tenemos una grandísima noticia. Habrá vela latina canaria el próximo fin de semana. Bernardo Salón, presidente de la federación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, y con jornada doble.
Qué
primera
bueno.
Jornada del campeonato del provincial Aguas de Terol y el memorial vela latina 90 aniversario del Minerva, que vamos a tener este fin de semana.
Qué bueno, te escuchamos el otro día con nuestro compañero Javier Benítez en la mañana de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria, que estábamos ahí, que sí, que si no, al final se ha firmado el acuerdo, ¿verdad?
Sí, al final se ha firmado, había una reunión ayer por la mañana en la alcaldía y bueno, al final el concejal José Eduardo ha tomado la decisión él de firmar esa resolución para que Policía Local pueda vigilar que la resolución del cabildo se cumple con la señalización que pone en el plan de seguridad y así nos vamos a tener vela latina, que es lo que todos queremos, ¿no?
Sí, porque ya los botes, Bernardo, ¿verdad? Habían dicho que hasta aquí, ¿no? Es decir, si no salen este fin de semana, a lo mejor se paraba todo.
Sí, ellos, los presidentes se habían reunido, nosotros en primer momento le pedíamos un poco de paciencia, porque siempre sabemos los trámites de la burocracia de las administraciones, que a veces se prolongan un poco más, un poco menos, pero bueno, ya se lo decíamos, ellos tomamos la decisión de decidir si no había plan de seguridad este fin de semana, pues paralizar lo que es la competición, pero bueno, nosotros tenemos que ser respetuosos. Nosotros estábamos con los presidentes y con los votos y con la circulación de apoyar esta decisión, de que si no había resolución íbamos a permitir este parón, pero bueno, al final, como se decía al principio, Montra, el concejal José Eduardo de Movilidad del Ayuntamiento de la Palma de Canarias ha tomado precisamente esta decisión que ya ha firmado la resolución para que podamos tener vela latina este fin de semana.
Qué bueno, y ya pensando en lo deportivo, que es lo fundamental, nos decías que tenemos doble jornada este fin de semana.
Sí, tenemos doble jornada porque el fin de semana, el sábado, con el tema del calor, la calima, no había viento, el mínimo necesario para poder tener, para poder disputar la jornada, aplazaba el comité de regata a nueva fecha. En las instrucciones de regata está que la primera fecha libre, el primer reajuste, se tiene que tomar como decisión para esa regata aplazada. Empezamos el sábado con el Campeonato Provincial Agua de Terol, la primera jornada, que tenemos un duelo entre dos de los cuatro primeros clasificados del año pasado, que es el Pueblo Guanche contra el Vía de Agüina, el actual campeón. Una regata que va a ser algo espectacular, se garantiza una guerra plena de viradas y de tú a tú. Y luego tenemos el domingo, pues, ese memorial de la latina, que fue el que era aplazado la semana pasada.
Qué bueno. Pues no, sobre todo estamos muy contentos y muy satisfechos de esa noticia, que va a haber vela latina, que se va a poner en marcha lo que va a ser la temporada. Me imagino que habrá dormido mejor, ¿verdad, Bernardo? Una vez que ya se ha firmado eso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que le dedicas un montón de tiempo de forma altruista a ese deporte,
claro,
que te gusta porque tienes pasión. Y bueno, yo creo que, como te decía antes, ¿no? Yo creo que en el transcurso de esta semana hemos podido hablar con las instituciones, hemos podido solucionarlo, hemos podido salir hacia adelante. Y yo creo que al final lo vamos a quedar con esa decisión del concejal José Eduardo de tomar la iniciativa y de firmar la resolución. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que haya vela latina. Vamos a dejar al lado las polémicas y las posibles acciones, pero yo creo que lo importante es que hay vela latina y este fin de semana todos los aficionados podrán disfrutar con ese dispositivo y vamos a disfrutar de vela latina nuevamente.
Qué bueno. Una última. ¿A qué hora arrancamos el fin de semana?
A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se hará la salida desde el túnel de La Baja, de la... Bueno, nosotros decimos el túnel porque es de donde está, pero desde de la zona de la Marfea, justo debajo del Tritón, en el aparcamiento de La Baja, a las 5 de la tarde, y luego tendremos el dispositivo de seguridad desde el barrio marinero de San Cristóbal hasta Ley de Animahuada y el siguiente tramo desde Muelle de las Palmas a Agua 23.
Qué bueno, ¿vale? pues estaremos muy pendientes de la vela latina canaria. Bernardo Salón, enhorabuena por el trabajo que realizan en la federación. Un abrazo.
Un saludo cordial y una vez más gracias a la COPE y a todos los medios que hacen posible la visualización de este deporte.
Gracias a ti. Buenas tardes, Bernardo. 5 minutos para las 3 de la tarde. Tenemos que hablar de balonmano. No hubo suerte con el Rocasa Gran Canaria, 29-26. Perdió frente a Elda Prestigio en el primer partido de la fase por la permanencia. El conjunto del Dense. Fíjense cómo son las cosas. Ayer partido por la permanencia. El domingo juegan las semifinales de la competición europea, de la IHF European Cup, en casa ante el Elche. El partido de ida. Ayer 29 en Valencia para el Elda Prestigio, 26 para el conjunto Gran Canario del Rocasa, para el equipo del Dense. Escuchamos al entrenador y también presidente del club, Antonio Moreno.
El mismo escenario, que empezamos muy mal, pero fuimos capaces de recuperarnos. Fuimos capaces de recuperarnos, recuperamos de 4 goles abajo, nos ponemos uno arriba, nos ponemos uno arriba, y cuando vamos a ponernos de arriba, nos vamos a hacer unos prácticos, una salida por fuera de la portería. La jeringamos, y eso nos cuesta un 3-0. Ellos suben arriba, nos cuesta un 3-0. Pues nada, y nos quedamos ahí atrás, recuperamos otra vez, nos vamos uno arriba, pero todo el partido con una cara de absoluto convencimiento de que iban a perder. Así que mientras el equipo de ella estaba alegre y contento porque podían ganar, la nuestra estaban tristes y eso porque podían perder. Así que, y cuando tú tienes la cabeza que puedes perder, te miras perdiendo. Eso no queda más. No queda más levantarse y intentar cambiar la historia, intentar cambiar el planteamiento de los partidos, intentar cambiar la motivación y a ver de qué manera sale. Pero eso tiene que hacerlo ahí así. Si un equipo es tan triste y no se divierte y está viendo la portería y tiene miedo a tirar a puerta y tiene miedo, es muy complicado ganar, muy complicado, muy complicado. Hace falta una líder que asuma, que arrutine y que tire para eso. Y sí, es fundamental como la última vez, nosotros preguntamos, pero la mitad fue nuestra y la mitad fue del público.
Bueno, lo que decía Antonio Moreno, el presidente y también técnico del Rocasa Gran Canaria después de la derrota 29-26 frente al Elda Prestigio en el primer partido de la fase por la permanencia. Ahora tienen que cambiar de competición porque hay que pensar en las semifinales de la IHF European Cup del próximo domingo. Partido de ida en Telde para el Rocasa Gran Canaria frente al Elche. Y también momento de la verdad. Mañana iremos con toda la agenda polideportiva. Mañana hablaremos de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, todo lo que tiene que ver ya en este casi sprint final de la temporada, pero mucho de voleibol, porque se va a jugar el segundo, podría ser definitivo partido de la eliminatoria para el Guagua si consigue victoria. Ya ganó frente al Melilla en el primer partido, ahora toca en el Centro Insular de los Deportes el próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Si gana el Guagua, ya clasificado para la final el conjunto Gran Canario, si venciera al Melilla, habría un tercer y definitivo partido, que sería el domingo, también en el Centro Insular de los Deportes, y a la misma hora, a las 5:30 de la tarde. Un día antes, el viernes, se va a jugar el partido Unicaja-Almería frente al Soria, la otra eliminatoria de las semifinales de la Superliga Masculina de Voleibol. Y lo que arranca este fin de semana es la final de la Liga Iberdrola, la final de la máxima categoría del voleibol femenino. Los dos partidos en el Centro Insular de los Deportes. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, Hidramar Gran Canaria-Abarca de Menorca, el domingo, misma hora, en el Centro Insular de los Deportes, el Gran Canaria frente a la Barca Menorca. Si hubiera tercer y cuarto partido, serían Tierra Baleares, y si hubiera empate en la eliminatoria, el quinto y decisivo, al tener el factor cancha a favor, haber quedado primero de en la fase regular, el equipo de Fran Carballo se jugaría en el Centro Insular de los Deportes el día 4 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Pero eso si hubiera un quinto y definitivo partido en cuanto a la eliminatoria de la finalísima de la Liga Iberdrola en la actual temporada 2023-2024. Tenemos deporte para todos los gustos. Fútbol con la Unión Deportiva el sábado, baloncesto con el Gran Canaria, el Lugo también el sábado. El sábado y el domingo tenemos voleibol con el Guaguas y con el Idiomar Gran Canaria, y el domingo tenemos la semifinal de la IHF European Cup con el Rocasa Gran Canaria frente al conjunto del Elche. Apenas segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde. En la Comunidad Autónoma de Canarias, en la realización estuvo Víctor Cabrera. Siguen en la mejor sintonía, con la mejor información, aquí en la cadena COPE. En un instante arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.